Seguimos con el desarrollo del Yo Asista. Habíamos quedado en nuestro pasado programa, la lectura donde vos, Albina, estabas narrando que al rey, es decir, al papá de Rama, un sabio, ¿quién era? Viswamitra. Viswamitra, tras promesa del rey de que le pida lo que quiera, le dijo que necesitaba a su hijo Rama, de 15 años de edad, para que vaya a pelear al bosque contra unos demonios. Ante esta gran petición, y tras el rey haberle dicho, pídeme lo que quiera que te lo daré, el rey quedó congelado, diciéndole que cómo podía pedirle eso, que él le iba a ofrecer todo. Tras esto, los sabios asesores al rey, como Vasista, le dijeron que cumpla con su promesa. Un hombre de tal rectitud como él debía cumplir con su promesa. Y bueno, a ver cómo sigue la historia.
Bueno, ahora vamos a seguir con la historia, pero este ejemplo o esta historia también tiene que ver con nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta, por falta de fe y confianza, ofrecer a Dios nuestra vida, en realidad, todo lo que hacemos?
La entrega, ¿no?
La entrega, tiene que ver con la entrega. Melancolía de Rama. Obedeciendo los consejos de Vasista, el rey Dasarata, algo apenado, ordenó a un criado que fuera en busca del príncipe. El criado volvió enseguida y dijo que Rama vendría al momento, pero añadió que el príncipe parecía muy decaído y rehuía la compañía de la gente. Cada vez más intranquilo por estas noticias, el rey llamó al mayordomo de Rama y le pidió su opinión sobre el estado de salud del príncipe. El mayordomo, que también parecía muy preocupado, contestó: «Señor, desde que regresó de la peregrinación, el príncipe ha sufrido una inexplicable crisis de ánimo. Ni siquiera parece interesado por el baño y el culto ritual de los dioses. Rechaza la compañía de los amigos, y no le llaman la atención las joyas ni las piedras preciosas. Si se le ofrecen objetos hermosos, los mira con ojos sin brillo y no muestra ningún interés por ellos. Desdeña las hermosas danzarinas o las contempla con aburrimiento y pesadumbre. Realiza los actos cotidianos de comer, pasear, bañarse o descansar como un autómata sordo y mudo a un tiempo. A menudo murmura en voz baja: ¿qué beneficio reporta la riqueza y la prosperidad? ¿Qué dolor produce el infortunio? Todo es igual de irreal. La mayor parte del tiempo permanece en silencio y ninguna diversión lo saca de su ensimismamiento. Solo disfruta con la soledad y pasa el día sumido en sombríos pensamientos. No puedo comprender qué perturba su mente y a dónde lo conducirá todo esto. Cada día lo encuentro más débil y demacrado. Continuamente murmura en voz casi inaudible: gastamos nuestra vida en estupideces en lugar de dedicarla enteramente a la búsqueda del Supremo. La gente gime con desesperación porque sufre y se siente desamparada, pero nadie busca la causa de este sufrimiento. Esas eran las reflexiones de Rama. Por lo profunda, no lo podían comprender los demás. Viéndole y oyéndole decir estas cosas, sus servidores estamos muy apenados y no sabemos qué podemos hacer por él. Ha perdido toda esperanza. No siente afición por nada ni busca distraerse de su obsesión. No ha sido hechizado ni ha enloquecido, pero tampoco está iluminado. A veces parece atormentado por ideas suicidas alentadas por sus pensamientos depresivos. Repite de continuo: ¿cuál es el sentido de la riqueza, de los padres y de los amigos? ¿Qué utilidad tiene un reino? ¿Qué significa toda la ambición de este mundo? Señor, solo su majestad puede encontrar el remedio adecuado para que el príncipe recupere su preciosa salud.
Albina, cuando escuchamos esta lectura, recuerdo a Siddhartha Gautama Buda, recuerdo a Arjuna en el Bhagavad Gita, el desaliento de Arjuna, todos esos momentos previos al gran despertar, ¿no?
Exactamente, porque no se le encuentra un sentido a la vida.
Teniéndolo todo. La noche de Jesús, cuando esos 40 días que se va, ¿no?
Sí, también. Y que es tentado, se dice, por el demonio, pienso que era por su propia mente, ¿no es cierto?, por cosas materiales. Y él persiste. Jesús persiste, persevera. Porque a veces nosotros también nos hacemos estas preguntas, pero nos tentamos después por las cosas del mundo.
Sí, estos son otra intensidad de búsqueda.
Claro. Pero que las han tenido todos, ¿no? Pero esto nos va a ir demostrando, y ya Rama nos está diciendo, que aún teniéndolo todo, riqueza, salud, juventud.
Kabuda también era príncipe.
Claro.
Y dijo basta.
Basta. No lo satisface internamente. Acá también podemos ir viendo cómo lo que va pasando Rama nos pasa a nosotros también. Aun cuando hayan pasado milenios de una historia a la nuestra. Señor, solo su majestad puede encontrar el remedio adecuado para que el príncipe recupere su preciosa salud. Al oír esto, Vishwamitra dijo inmediatamente: ¿podéis urgir a Rama que venga hasta aquí? Su afección no es resultado de la desilusión ni de una enfermedad nerviosa, sino el fruto de la sabiduría y el desapego hacia las cosas del mundo, que conduce directamente a la iluminación. Traedlo a mi presencia y acabaré con su depresión en un momento. En aquel momento, el propio Rama acudía a la corte acompañado por sus hermanos. Al llegar ante su padre y los sabios que lo acompañaban, los saludó cortésmente. Y ellos vieron con cierta sorpresa que la cara del joven resplandecía de tranquila madurez y no manifestaba síntomas de angustia. El joven príncipe parecía el excelso Himalaya en su inexpugnable claridad. Pese a su radiante juventud, caminaba con la majestad de un monarca sereno. Se postró a los pies del rey, que lo abrazó cariñosamente, lo atrajo hacia sí y le dijo: ¿por qué estás tan triste, hijo mío? El desánimo es la puerta por donde nos asalta la turbación y la miseria. Aquí también voy a hacer una pausa por esta frase. El desánimo es la puerta por donde nos asalta la turbación y la miseria. Y algunas veces en nuestra vida, Horacio, nos pasa eso, de estar sin ganas, tamásicos, desanimados. Y allí es cuando la mente deprimidos, y cuando la mente nos empieza a enredar.
Abrimos la puerta, dice.
Abrimos la puerta para la turbación y la miseria. No olvidemos esta frase porque también nos viene bien para nuestra vida diaria.
Sí, porque tenemos momentos, obviamente.
Tenemos momentos, sí.
de decir no aguanto más, sí, se ha cansado de esto. Bueno, despertemos. Arriba.
Esto es lo que nos va a enseñar este libro, a seguir adelante y con todas las pilas, como decimos nosotros. Los sabios Vasista y Viswamitra saludaron a Rama y le preguntaron también la razón de su precario aspecto. Rama respondió así a las palabras de todos ellos. Discurso de Rama.
15 años Rama.
Sí. 15 años y ya estaba, claro que dirían, sí, pero era un avatar. Pero bueno, también como Jesús tenía sus momentos. Admirados sabios, intentaré responder adecuadamente a vuestras preguntas. He crecido felizmente en este palacio y he sido educado por los más prestigiosos maestros. Hace poco tiempo he realizado una peregrinación por la tierra de Bharata, y en ese periodo se ha apoderado de mí una serie de pensamientos que me han quitado todo aliciente por las cosas del mundo. Mi corazón se pregunta constantemente: ¿qué es lo que la gente entiende por felicidad? ¿Y cómo puede conseguirse en este mundo a base de objetos que están en continuo cambio y degeneración? Todos los seres de este mundo nacen para morir y mueren para volver a renacer. No veo ningún sentido en esta rueda sin fin, cuyas raíces son el pecado y el egoísmo. La muchedumbre de seres aparecen en este escenario que llamamos mundo, y la mente finge unas complejas relaciones entre ellos. Todas las cosas de este mundo, tal como las vemos ante nosotros, solo dependen de nuestras construcciones mentales. Y cuando la examinamos con atención, la propia mente parece irreal y huye de nuestro pretendido conocimiento como el agua de una cesta. Pero seguimos hechizados por ella, sin atender a razones ni argumentos. Es como si estuviéramos en el desierto y corriéramos hacia un espejismo con la inútil esperanza de saciar nuestra sed en sus brillantes arenas. Y aquí va a aparecer, como en todo el libro Yoga Vasista, la mente. ¿Cómo es la mente la que nos hace ver lo que queremos ver? Como dice aquí, construcciones mentales. Nuestra mente construye el mundo a su medida mental.
Sí.
Y nosotros le creemos. Todos pensamos que lo que nuestra mente nos dice es así. Una de las cualidades de este libro, Horacio, es que nos va a ayudar a enfocar la mente y a pensar seriamente solo en lo que debemos pensar, que va a ser el mundo real, o sea, la conciencia cósmica, que todavía no apareció el término, pero ya va a aparecer. Y también nos va a ayudar, porque acá dice nuestra propia mente parece irreal, también a que la mente es irreal. Y la mente que es irreal crea este mundo irreal. Señor,
sigue diciendo Rama,
aunque no somos esclavos vendidos a un amo, vivimos una vida de esclavitud que nadie sería capaz de envidiar. Sin conocer cuál puede ser la verdad, deambulamos sin rumbo por el espeso bosque desconsolador del mundo sensible. ¿Pero qué es este mundo? ¿Qué es lo que nace, crece y muere en él? ¿Cómo podemos poner fin al sufrimiento humano? Mi corazón sangra de dolor, aunque no derrama ni una sola lágrima para no preocupar demasiado a mis hermanos. Acá ya podemos ir vislumbrando el corazón de Rama, ¿no? Que a pesar de todo el dolor que siente, porque no hay peor dolor, Horacio, que el dolor espiritual, el solitario, el que lo sufre uno mismo, digamos, que no es el dolor de la muerte de un ser querido ni de la pérdida de lo que podemos tener. Es otro tipo de dolor, que es más profundo y que lo sufre uno solo, internamente. Y sin embargo, él se preocupa por sus hermanos, que no sufran ellos por su dolor, ¿no? Condena de la opulencia. Igualmente absurda, padre, es la opulencia que engaña al codicioso, tan inestable y fugaz como el arco iris. Da origen a interminables desvelos y provoca un ansia insaciable de mayores riquezas y preocupaciones. No tiene ninguna relación con los méritos de las personas. Y tanto puede estar en manos del bondadoso como del más arrogante malvado. Esta frase la podemos trasladar al día de hoy. Vamos a ir viendo también cómo es actual. El yoga vasista es actual. Sigue diciendo Rama. Por regla general, la gente es buena, amable y compasiva, hasta que su corazón se endurece por la codicia. La riqueza contamina el corazón del sabio, del héroe y del más sensible y delicado de los hombres. Riquezas y felicidad no suelen acostarse juntas.
Es verdad, ¿eh?
Raro es el hombre poderoso que no tiene enemigos que menoscaben su fama y alteren su ecuanimidad. Como vos decías, Horacio, qué frase. Y mirá la frase anterior que dice que la riqueza contamina el corazón del sabio, del hombre, del héroe, perdón, y del más sensible y delicado de los hombres. Es decir, que siempre, aun cuando tengamos el conocimiento de un sabio, del héroe con todo su poder y fuerza física, o del más sensible, siempre está allí para tentarnos. Nadie escapa a esa tentación, ¿te das cuenta? Es decir, la tentación está, podemos escapar, pero quiero decir que siempre se va a presentar. Otro párrafo para tener en cuenta, ¿no?
Sí.
Y sigue diciendo Rama, la opulencia es la noche que cierra la flor del loto, la luz lunar que favorece el sufrimiento y la angustia, la ráfaga de viento que apaga la lámpara que tiembla en la oscuridad, la inundación que impulsa la ola de la enemistad, el agitado viento que extiende la nube de la confusión y el agente desencadenante de la enfermedad, la depresión y la angustia. Es la serpiente de los malos pensamientos que aumenta el miedo del que vive angustiado. El hielo que seca la delicada planta del desapego. El terciopelo de la noche para el búho de los malos deseos. el eclipse de la luna de la sabiduría, la aparición de las riquezas pervierte sin excepción la naturaleza bondadosa de los hombres. Se podría decir que la opulencia busca con afán al que ya ha sido elegido por la muerte. Y acá uno, haciendo una pausa también, se puede preguntar a qué muerte se refiere. ¿A la muerte del cuerpo o a la muerte espiritual?
Claro, la muerte de no buscar la liberación. Exacto. De estar dormido constantemente.
Exacto.
Y Albina, opulencia, vos que te gusta buscarlo en el diccionario, ¿qué sería? ¿Como una exagerada cantidad de bienes? ¿Qué sería opulencia?
Claro, sí.
Así lo entiendo.
Una exagerada,
¿no?,
cantidad. Uh-huh. Es decir, no está. Acá vemos que Rama tiene todo. Tiene la opulencia, digamos, y no se siente satisfecho.
Desborda de bienes.
Desborda de bienes.
En todo sentido.
Exacto, uh-huh. En todo sentido. Por allí nosotros, o yo, no es cierto que no tengo, digamos, tengo lo necesario para vivir, digamos, uh-huh, puedo tener los mismos problemas. La opulencia, en todo caso, los magnifica, porque el que más tiene que cuidar, más sí, tiene que estar pendiente de lo que tiene para que no se lo saquen, y aún queriendo tener más.
Claro. En realidad también opulencia lo podemos interpretar que todos tenemos opulencia en distintas medidas, pero todos tenemos eso.
Sí, nuestro ego puede ser.
Lo que pasa es que el que más tiene, más problemas tiene.
Más problemas tiene. Y también podemos tener una opulencia egoica. O sea que, o de malos pensamientos. En todos los órdenes se da. Por eso dice, se podría decir que la opulencia busca con afán al que ya ha sido elegido por la muerte.
Claro, porque yo me miro en mi caso. Cada uno que está escuchando se pone en su posición, porque de esto se trata el libro, en autoanalizarse uno para crecer,
claro,
uno.
No fijarse en el otro, sino en uno.
Claro, yo me siento que tengo opulencia material más que vos, para hacer una comparación, sí, que nos conocemos. Pero vos sos una opulenta total de un africano, que no tiene,
claro,
nada.
Sí.
Entonces cada uno tiene que ver, bueno, en la medida de lo que cada uno no tiene y puede, uh-huh, hasta dónde lo afecta. ¿Me explico?
Sí, sí. Es decir, cuando esa opulencia no nos lleva por el camino espiritual.
Cuando nos frena, ahí está el problema.
Cuando nos frena, ahí está el problema.
Bien.
No se trata de no tener, se trata de no estar mentalmente apegado.
Y cuando no somos avaros y sabemos compartir, en la medida que cada uno vaya sintiendo hasta donde puede.
Está bien que hayas dicho esto, porque si no, nosotros hemos crecido en una cultura religiosa, digamos, que como que ser rico o tener es malo.
Uh-huh.
Depende de la persona.
Sí.
Porque puedo no tener nada, pero tener una opulencia egoica tremenda.
Sí.
Es decir, opulencia sería aquel mucho.
Está claro.
Mucho de algo.
Sí, está claro. Yo lo empecé a entender así, lo comparto porque nos puede abrir la, sí, perspectiva a muchos. Yo pensé opulencia al rico, lo asocié al rico. Y no, después me vi a mí, te vi a vos diciendo, Albina es una agraciada porque tiene lo justo. Y después me puse a compararte con los africanos y sos una opulenta con respecto a ellos.
Sí, sí, justamente. Es decir, puedo tener poco, pero estar mi mente enfocada en tener más.
Sí.
Y no importa el medio.
Si la avaricia y la codicia, nah, atento.
Atento.
Y el servicio, obviamente. Si no das lo que tenés, aunque sea lo que puedas.
Que quede claro que no es que está malo tener.
Uh-huh.
Lo malo es estar apegado a eso que uno tiene.
Sí.
¿No es cierto? Por eso dice, ya ha sido elegido por la muerte.
Uh-huh.
Ya sea por la muerte, porque va a volver a nacer y morir, o con la muerte este,
sí, que cierra la puerta a lo espiritual,
a
¿no?
lo espiritual. La muerte hacia el conocimiento.
Sí.
¿No? Seguimos. Naturaleza ilusoria de la vida. Acá ya vamos a empezar más profundo, ¿eh?
Más profundo.
Naturaleza ilusoria de la vida. Lo mismo ocurre con la vida, sabio señor. Su duración es como la de una gota de agua que resbala sobre la hoja del loto. La existencia solo puede ser gratificante para los que gozan de autoconocimiento. Abrazar el viento, romper el espacio o intentar ensartar olas en una guirnalda es más sensato que confiar ingenuamente en esta vida, procurando en vano alargar su duración. El hombre solo consigue aumentar sus sufrimientos y prolongar su dolor. Acá nos podemos detener también. Fíjate que acá dice cosas imposibles como abrazar el viento, romper el espacio, hacer una guirnalda de ola. Es más sensato que confiar en esta vida, en todo lo material, en todo lo irreal. Y procurando en vano alargar su vida.
Claro.
Queremos vivir más.
Claro.
Queremos vivir bien. Nos llenamos de cirugías, de gimnasia, que no está mal.
Sí, sí.
Pero cada cosa, digamos, moderadamente.
En vez de ser el más allá, queremos seguir en el más acá.
En el más acá. Y que, como dice acá, como dice, queremos seguir aumentando los sufrimientos y prolongar el dolor. Porque vos ponele. Yo voy a cumplir 70 años. Estoy bien de salud. Gracias a Dios. No tengo ningún achaque todavía. Pero, no, si así tenga 90 años. Así vivamos lo máximo que podamos vivir, ¿eh? Siempre vamos a tener sufrimientos y dolor, o partidas de seres queridos, o pérdida de bienes, o pérdida de la salud de uno mismo. Siempre. ¿Para qué queremos prolongar esto? Tratemos de liberarnos cuanto antes.
Si nos prometen todos los textos sagrados, extraordinarias perspectivas, ¿no?
Y eso es lo que nos va a hacer comprender el yoga vasista. Que debemos solamente aspirar a la iluminación y a la liberación.
Y a vivir tranquilo el hoy.
Exacto. Sin sacarnos de lo que estamos haciendo.
Sí, sí, del dharma, del deber,
¿sí?
De las acciones correctas, pero estar...
Como dice Baba, no nos pide que vayamos al bosque a meditar, ni a la montaña, sino en el lugar en el cual estamos, porque no solo dármicamente, sino kármicamente estamos en el lugar que tenemos que estar.
Sí.
Y rodeado de los que tenemos que estar, empezando por la familia.
Y tener esa esperanza, que es una realidad, que todo lo que viene va a ser mejor. Y hablamos de después de la muerte, ¿eh?
Después de la muerte, exactamente.
No se involuciona, siempre para adelante. Y sí, me encantó la frase de Baba que dijo: sepan que todos ustedes están liberados. Al no tiempo, ¿no?
Pero viniste algo, pero como anillito al dedo. En la conciencia cósmica en la cual vamos a ir adentrándonos después, gracias a la sabiduría de Vasista, ya estamos liberados. Porque este universo, o pluriverso, porque hay...
Sí.
Infinidad tiene un principio y un final, porque es materia, y como está dentro de la conciencia infinita, que es eterna, los miles de millones de años son un instante en esa conciencia infinita. O sea, que todo, todo y todos en esa conciencia infinita ya estamos liberados. Pero bueno, ahora tenemos que seguir trabajando.
En el maya, en la ilusión.
En la maya, en la ilusión. Que por algo estamos en la maya, ¿eh? Tiene su porqué.
Estamos en la escuela.
Estamos en la escuela. Tenemos que pasar de grado. Seguimos con Rama. Solo vive realmente el que se esfuerza por conquistar el autoconocimiento, que es lo único valioso que podemos alcanzar en esta vida y lo que pone fin al cruel ciclo de las reencarnaciones. El hombre que lo desdeña pasa su vida como los asnos. El conocimiento de las escrituras solo es un fardo pesado y lacerante para el que está rodeado de deseos. El que vive agitado y descontento no puede sufrir el peso de su propia mente. Para el que carece de autoconocimiento, la mera existencia ya es una carga insoportable. Cuando leíamos este párrafo y algunos otros que vamos a ir viendo, algunos del grupo opinaban que no solo que era muy difícil, sino que era imposible lograrlo.
¿Qué cosa?
El autoconocimiento y la liberación. Ajá. Y les puedo asegurar que no. Que no es imposible lograrlo, ni es tan difícil. Porque para eso tenemos esta riqueza, que son estas palabras, ¿no? Sigue diciendo Rama. Los dientes del tiempo roen sin descanso la cuerda de la existencia. La termita de la enfermedad destruye a los seres vivos por muy sanos que parezcan. La muerte está siempre acechando a la vida, como el gato está atento a los movimientos del ratón para saltar sobre él y despedazar. Aquí vamos a repetir una frasecita que dice: la muerte está siempre acechando a la vida. No sabemos en qué momento. Podemos morir de viejitos o dentro de un instante. Como no sabemos, tenemos que estar preparados. Como decía Jesús, ¿no es cierto? Que el ladrón llega sin previo aviso. Así que bueno, pensar eso, que en este instante Albina está, pero dentro de un rato no sabe. Entonces Albina tiene que estar preparada. Acá vamos a entrar con otro amigo nuestro o enemigo. Seguimos con Rama. Peligros del ego. Querido Señor, me siento espantado al contemplar la naturaleza del verdadero enemigo de la sabiduría, que llamamos Ahankara o sentimiento del ego. Nace en la oscuridad de la ignorancia y se alimenta de esa misma ignorancia. Todos los sufrimientos giran en torno al ego, y en realidad es la única causa de la angustia. Creo que este sentimiento es mi verdadera enfermedad. El ego atrapa a los seres vivos en la red de los objetos sensibles. Las mayores calamidades del mundo tienen su origen en este sentimiento del ego, que destruye el autocontrol, la virtud y la ecuanimidad. Baba tiene la mayoría de sus mensajes, ¿no es cierto?, referencias al ego. pero vos fijate que en estos poquitos renglones lo definió cabalmente. Las mayores calamidades del mundo tienen su origen en este sentimiento del ego. Y podemos ver en todo lo que nos rodea y en lo que pasa en este mundo, Horacio, que todas las causas de las guerras, del hambre que sufre la gente, de la pobreza, de las enfermedades, tienen
su raíz en el ego.
Su raíz en el
ego. Sí, individual y social, nacional, exacto, ¿no? El ego, exacto, de una nación.
Sí.
La guerra porque me sacaste un pedacito de tierra.
Todo eso es producto del ego. Absolutamente todo. Y a mí me gustó estos pocos renglones porque lo define de una manera extraordinaria. Destruye el autocontrol, la virtud y la ecuanimidad. Justo virtudes, Horacio, que tenemos que tener para liberarnos.
La única causa de la angustia. Y es cierto.
Sí, es así. Si los que nos escuchan o leen se ponen a analizar, van a ver que todo lo que pasa en nuestra vida, en la vida de cada uno, la causa es el ego. Ah, acá cuando hablábamos del ego, el grupo, algunos opinaban que no tenían ego, porque nosotros consideramos el ego como la persona egoísta, ¿no es cierto? Es egoísta, no da nada. Y nosotros somos un grupo que se caracteriza por el servicio, o sea que no es una cosa de, digamos, de decir, oh, ¿cómo no van a tener ego? Pero porque se toma mal la palabra. Todo lo que hacemos, todo, tiene que ver con el ego. Pero tenemos que ir a ese ego tratando de, aplastarlo un poquito en nosotros mismos, ¿no?
Sí, o disolverlo en el todo.
O disolverlo en el todo, que eso ya sería, digamos, el sumo.
Sí, porque sin ego no podemos actuar.
No.
Estamos actuando y encarnados porque tenemos ego.
Me acuerdo que Ernesto sabía decir que hasta San Francisco de Asís tenía un ápice de ego. Pero esto viene porque algunos pueden pensar, pero no, yo no tengo ego.
Claro,
¿no?
Pegarle una cachetada a ver cómo reacciona, a ver si no tiene ego. Claro,
claro, sí. Todo tiene que ver con el ego. Por eso te digo que el grupo ayudó mucho.
Sí.
Porque aun cuando había palabras que parecían, que no parecían tan relevantes, pero todo tenía su importancia. Y me ayudó mucho a mí también para poder transmitirlo. Seguimos con Rama. Deseo permanecer en mí mismo, despojándome de la noción yo soy Rama y de todos los deseos que nacen de esa idea. Comprendo que todo lo que he realizado bajo el dominio de esa noción egoísta es absolutamente inútil y perverso. Acá tenemos otra frase. Yo soy Rama, yo soy Albina, yo soy Horacio, y eso hace algo que también nos va a enseñar más adelante. Yo les estoy adelantando,
¿sí?
La identificación con el cuerpo. Si yo me identifico con el cuerpo, es como que voy perdiendo, porque este cuerpo, con la mente incluida, el cuerpo en sí es la mente, ¿no es cierto?, la que lo maneja, está inmerso en deseos.
Dice que es una noción egoísta inútil. En tres palabras, no identificarse.
Pero es que lo dice en tan poquitas palabras y tan perfecto. Para que lo podamos entender, pienso también, ¿no? Seguimos con Rama. mientras esté bajo la influencia del ego, no puedo ser feliz. Solo seré dichoso cuando me libre de esta idea egótica y maldita. Clarito. Sigue. El sentimiento del ego produce todo tipo de caprichos que se desvanecen cuando él deja de existir. También es el ego el que establece sin fundamento alguno la trampa de la familia y las relaciones sociales para capturar al alma ingenua en su implacable laberinto de compromisos y responsabilidades ficticias que nadie puede resolver adecuadamente. Aunque creo estar libre de dichos sentimientos del ego, sigo en un estado de ánimo confuso y atormentado, y no puedo pensar ni vivir sin su concurso. Por favor, aclárame todo esto si tienes la bondad.
Esto le decía Rama a los sabios que estaban, sí. ¿No? Vasista, Vishvamitra.
Sí. Nosotros vamos a ir viendo, Horacio, en todas las reflexiones y preguntas de Rama, que son las que nosotros nos haríamos. Por eso dije la vez pasada que en realidad todo esto es un juego entre Rama y Vasista para llegar a nosotros. Porque estoy segura de que Rama, ¿no es cierto?, no necesitaba todo esto para su liberación, puesto que él ya había tenido las reflexiones previas.
Claro.
Pero las enseñanzas que le va a ir dando Vasista a Rama son las que nos vienen bien a nosotros, a cada uno.
Sí, es un servicio. Me recuerdo el libro Autobiografía de un Yogi, de Yogananda, sí. Que es hermosísimo. Y uno dice, ¿por qué lo escribió? Y para ayudarnos a todos, sí, los lectores, en su proceso, ¿no?, de ir despertando. Sí.
Pienso que este es el servicio máximo, que si no lo tomamos, no lo reflexionamos, no lo meditamos y no lo ponemos en práctica, sí que somos reverendos tontos. Hemos dejado pasar el agua de la sabiduría sin beberla, ¿no? El agua de vida, como decía Jesús, a esto se refería.
Albina, el programa de hoy estamos llegando cerca del final del horario.
Si querés dejamos allí, porque luego viene, claro, un título que dice Identidad del Ego y la Mente.
Claro.
Que eso da para reflexionar también bastante.
Que todo tiene que ver con lo que venís desarrollando. Pero bueno, tenemos un programa y un horario que cumplir. Sí. Y estaría bueno dejarlo porque estaba viendo que este subtítulo, ¿no?, Identidad del Ego y la Mente, es bastante. Después viene La Naturaleza del Cuerpo, Infortunio de las Edades de la Vida, unos temazos que lo podemos tocar en el próximo programa.
Quiero decir algo, que si el principio es esto, imagínense el medio y el final.
Sí, sí.
Habla nos vamos de adentrando cada vez más profundo en lo espiritual. Y cada uno va a tomar lo que pueda, lo que quiera, o lo que le corresponde, porque todos somos distintos.
Claro.
Distintos no solo por nuestra situación kármica, de familia, ¿no es cierto?, sino también distintos, por llamarlo de alguna manera, niveles espirituales.
Sí.
Para llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Porque acá Vasista también, en varias partes, dice que él tiene que adecuar las palabras a lo espiritual, porque si no, no lo entenderíamos.
Ahora, uno leyendo esto se da cuenta de que solo un sabio puede, en tan pocas palabritas, trasladarte una idea inmensa.
Pero imagínate, esto que dice Rama sobre el ego, lo dice en pocas palabras.
Sí.
Si no lo comprendemos, es realmente porque no queremos comprender, nada más. No tenemos oídos para oír. Como decía Jesús, ¿no?
Por eso el libro es recomendable leerlo tranquilo, leer un párrafo, volverlo a leer, cerrar los ojos, pensar, meditar en lo que se leyó. Apresurarnos no nos va a sumar.
Vos sabés que cuando eso también se en el grupo decía, uy, ¿cuánto nos falta para terminar? No podemos leer más rápido.
Y que te da gana.
Y yo decía, pero si no reflexionamos en lo que estamos y nos queda sabido, digamos, ¿no? Interiorizado, no podemos seguir. Comprendido. A veces nosotros volvíamos a retomar en el grupo y nos parecía que no lo habíamos escuchado nunca.
Sí. Igualmente hay muchas, viste, depende de cada uno, también hay muchas metodologías de estudio y comprensión. Esto vos lo estás desarrollando tras haberlo leído y comentado en el grupo SAI de Santa Fe en un círculo de estudio. Yo ya lo he leído el libro y también nos facilita entenderlo. Y muchos pueden decir, bueno, yo lo leo rápido todo y después empiezo de a poco, que también está bueno.
Claro, porque cada uno decide, nosotros hemos decidido irlo desarrollando a medida que lo íbamos leyendo y por eso nos llevó casi 5 años.
Claro, yo por ejemplo me gusta leer el índice, antes de leer un libro leo el índice, el autor y quién lo escribió. Después lo leo rápido y después empiezo a desmenuzarlo, qué es lo que vos estás haciendo.
Yo no lo leí, pero ¿sabés por qué? Porque quería leerlo con todo el grupo e ir aprendiendo juntos.
Claro.
Entonces por eso no lo hice, pero realmente me moría de ganas de leer. Y de una sola, como hago yo.
Que... Bueno, mi suegra lee el final de las novelas que lee. Es otra
yo
técnica.
Hacía lo mismo. Yo hacía lo mismo, entonces lo leía bien, viste, pausado y concienzudamente. También quiero agregar que las reflexiones que, por lo menos las que hago yo, son propias y que cada uno tiene la suya.
Sin duda.
Porque el contacto con el ser interno lo tenemos todos.
Sí, sí, sin duda. Bueno, Albina, muchísimas gracias. Prometemos Dios mediante, entonces, seguir con el yoga basista, con este título de Identidad del Ego y la Mente, y después va a seguir Naturaleza del Cuerpo, Infortunio de las Edades de la Vida, El Tiempo. Estos son los temitas que va a ir desarrollando. Así que, bueno, muchas gracias.
Y cada
gracias.
Vez temas más,
más profundos.
Más profundos.
Muchísimas gracias, Albina.
No, gracias a vos y a todos los que nos escuchan, porque a mí me sirve mucho también para recordar, reflexionar y aprender.